escuchas yo no te va a encantar.
Si escuchas el sonido,
hoy es Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente.
Sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga.
The countryside was cold and still. There burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood.
Mother, I hear the iron sound. Hoofbeats on the frozen ground. Out of the night, those riders came.
El sótano de Radio Belgrado.
¿Por qué estás aquí? Dime de dónde vienes. Oye, si no me lo cuentas, tendrás que contárselo a la policía. Sí, a la policía. Fui a verles el otro día. Les hablé de ti. Pero, hombre, por el amor de Dios, si no respondes a mis preguntas, tendrás que responder a las suyas.
Lo siento, Dan. Lo siento de veras.
Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado. En esta ocasión vamos a continuar realizando esos otros programas que solemos hacer en el sótano, en el que pues quizás hacemos un pequeño ejercicio arqueológico y pues descubrimos pues cosas un poco extrañas, ¿no? O sea, o alternativas o ese otro cine que normalmente no suele estar presente, ¿no? Pues dentro de blog, de podcast, cosas así, ¿no? Y bueno, pues haciendo un poco de metapodcast, justo preparando Noche de Miedo, pues me topé con que había una TV movie de Tom Holland en la que apareció un ángel de Charlie y el propio Chris Sarandon, ¿no? Pero es que todavía me quedé más sorprendido cuando descubrí que fue una de esas películas de Antena 3, ¿no? Que solíamos ver después de Sobremesa, ¿no? Bueno, con todo esto, ¿qué quiero decir? Que en el caso es que me siento muy cómodo, ¿no? Pues buscando este tipo de películas, porque claro, esto es un universo normalmente que solamente suele quedar en un segundo plano, o bueno, incluso en un tercero, un cuarto, un quinto relegado. Pero bueno, es un cine que está ahí y que tiene estas sufandos, ¿no? O sea, porque yo todo esto lo encuentro porque me he encontrado con un montón de canales de gente que sigue las TV movies y que se dedica un poco a investigarlas, a subirlas y a rescatarlas, ¿no? Algo que me parece bastante loable, ¿no? Yo creo que si no fuese por gente así, pues quizá este tipo de cosas pues ya desaparecían totalmente. Bueno, pues he tenido aquí al pobre Pablo, que le engañé, ¿no? Y le he hecho disfrutarla también. Y bueno, pues nada, oye, yo creo que lo voy a vender esto. Seguramente cuando lo veáis en iVoox la venderé así, ¿no? Como la película de Tom Holland, ¿no? Que se echaba por Antena 3. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Muy buenas, señor Darth. Me engañaste, pero con malas artes, además, ¿eh? Ahí fuiste ladino en el WhatsApp. rompiste nuestro horario. Ay, no. Sí, es una sugerencia el horario, el calendario. Yo creo que deberíamos hacer esta. De buena mañana, yo, venga, va, la hacemos, no pasa nada. Y nada, pues la sobremesa de ayer mía fue con esto y me lo pasé muy bien. Porque en cuanto ya vi el principio, digo, qué cabrón.
De todos modos,
pero bueno, tú piensas, me dijiste a mí, ¿eh? Que era una TV movie, ¿eh? Sí. Me lo dijiste y yo sé que tú estabas loco por hacer un podcast de Telefilms de Antena 3. Eso lo hemos hablado ya, quien está grabado. Y ya ha pasado.
De todos modos, a ver, tú ponte en mi lugar. Tú sabes lo que me gusta a mí, el terror y hacer esta especie de ejercicios de completismo, sobre todo con ciertos directores que, pues como puede ser Tom Holland, ¿no? Que joder, tiene unas carreras, a ver, simplemente ya por Muñeco Diabólico o Noche de Miedo, yo creo que ya están en el Olimpo, ¿no? De los grandes maestros del terror. Y bueno, y por el guión de Curso de 1984, o incluso fue el escritor de la secuela de Psicosis, que me parece una película bastante digna. Pero claro, es que si yo me veo, o sea, descubro que Tom Holland ha hecho esto, claro, es que yo tengo que verlo. O sea, esto yo no puedo quedarme tranquilamente así, con los brazos cruzados, Porque bueno, son cosas que me parecen interesantes. Además, joder, es que encima cuando justo también aparece Chris Sarandon, que es que ya es lo más loco, o sea, porque bueno, si ya me dices que es otra cosa totalmente distinta, pero hombre, toparte con el propio Tom Holland, con Chris Sarandon y con Kate Jackson, ¿no? Que fue una de las ángeles de Charlie, yo creo que eso ya es algo a mí es que eso me atrae mucho, ¿sabes? Me tienes que comprender un poco, ¿eh?
Con sí, sí, tema, sí, 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 yo te comprendo y ya me lo cobraré en forma de podcast en algún momento en el futuro. A partir de ahora, por lo menos cuando yo me dirija a él, Chris Sarandon, es Agustín Bravo. Porque yo lo vi y digo, hostia, te juro que lo tuve que comprobar en IMDb. Digo, hostia, ¿será Agustín Bravo de verdad? Porque tiene toda la puta cara. Ahora, si hay algún escuchante millennial, pues ni sabrá que Tom Holland no es Spider-Man y evidentemente no tendrá ni puta idea de quién será Agustín Bravo, pero bueno.
Sí, es que se parece. Me da pena porque yo es un actor que me encanta, pero es verdad que, joder, fíjate que empezó muy fuerte, con Tarde de Perros... bueno, ya Noche de Miedo, que me parece que es un personajazo. Yo creo que la gente, sobre todo, la cara más reconocible es la Princesa Prometida, ¿no? Que es el Príncipe Humperdinck.
Es verdad, es verdad.
Que es un personaje sí. Muy icónico. Pero bueno, también es verdad que a mí, a pesar de... Me da pena porque es un actor magnífico, pero bueno, sí que es verdad que luego
tuvo su recorrido. Fíjate que yo no había hecho la conexión, hasta no. Que ahora no me has dicho la Princesa Prometida, no había hecho la conexión.
Pues sí, sí, y de hecho la gente seguramente lo conocerá por eso, ¿sabes? Estoy convencido que es la cara, le ves la cara y pues vamos, seguramente 4 de cada 5 personas dirán que es el de la Princesa Prometida, claro. Nosotros que somos los locos, pues somos
claro, yo dije Noche de Miedo. Claro. Es que además en Noche de Miedo, y no me voy a poner aquí, no voy a aprovechar para hablar de Noche de Miedo, ¿vale? Pero hace un muy buen vampiro actualizado a los 80. O sea, no deja de ser ese vampiro que todos conocemos, pero modernizado, sin que haga falta que brille a luz del día ni mierdas así, ¿no? O sea, se pueden modernizar los mitos sin hacer basura. O sea, eso que quede por delante.
Para mí, de los mejores también... vampiros modernos, ¿eh? O sea, sobre todo sí. de los 80, yo creo que es uno de los mejores, pero con muchísima diferencia, ¿eh? O sea, estoy muy de acuerdo.
Sí, porque luego, y no es una crítica, pero por ejemplo, los vampiros de Dan Rice, ¿no? Lo entrevistan el vampiro y tal... No deja de tirar más hacia el clásico que modernizarlo, ¿verdad? O sea, sí. Los pone, recoge ese punto romántico y lo expande, pero desde una visión un poco más clásica. Esto también sirve este programa para ver lo difícil que es dirigir, lo difícil que es tener una carrera cinematográfica y, como tú has dicho, tener 3-4 cintas de éxito, sobre todo dentro del género, con los fans, no te asegura que acabes en Antena 3. O sea, no te asegura que no acabes en Antena 3, ¿no? Como es el caso. Y esto también es interesante porque... no sé si... A ver, yo no tengo demasiado visto a Tom Holland como para decirte estos son los tics, ¿no? Esta es la forma de dirigir. Como otros directores que sí que he visto más y más o menos me sé qué hacen y qué dejan de hacer. Pero es interesante saber de antemano que esto lo ha dirigido alguien como Tom Holland. Porque no sé si te pasa, dices, hay ciertos recursos que son interesantes, como los plantea, pero tiene toda la pinta de que hay una línea a seguir de la que no se puede escapar, ¿no? Y eso es lo que la convierte en una TV movie.
Sí, a ver, de todos modos, a ver, es difícil analizar esto ahora porque... A ver, esta película dentro de su contexto, cuando se hizo, bueno, esto se hace para la televisión y es verdad que... el público de televisión, que pues es verdad que hay un gran porcentaje de pues que gente lo ve, pues lo ve muchas almas de casa, o sea, esto se estudia un poco, ¿no? Que además soy muy fan de pues muy lectoras de estos tipos de libros de thriller, de misterio, de asesinato, o sea, va un poco enfocado al público que lo consume, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero esta cinta en su momento tuvo hasta buenas críticas, o sea, el New York Times habló bien de ella, o sea, dentro del contexto del tipo de TV movies que existieron, esta es una de las de mejor calidad. El problema es que luego, claro, ha habido tantas y tantas y tantas que, claro, decir ahora que esto es una TV movie de las que salió en Antena 3, pues no la ayudan, ¿no? Pero bueno, sí que yo sí que diría que dentro de ese tipo de cine sí, si lo entiendes bien como producto para lo que es, a mí me parece una buena TV movie. O sea, y de hecho está bastante bien valorada y normalmente se suele recordar bastante, o sea, en detrimento de otras, ¿eh? O sea, yo ahí un poquito la saco a defender, aunque es verdad que no es esto no es cine elevado, pero creo que lo que hace Tom Holland aquí se ve que es un buen trabajador y bueno, podía haber hecho una cosa horrible y tremenda. Y dentro de los tropos que yo creo que tiene que tener este cine, él lo hace, lo resuelve muy bien, muchísimo mejor que otras cintas, ¿eh? Yo ahí por lo menos le voy a defender, voy a hacer un alegato en defensa del bueno de Tom Holland. No sé si estás de acuerdo o no, un poco, ¿sabes?
Es que en lo que más noto yo que es una TV movie es en la banda sonora, que ahí no sé hasta qué punto tuvo decisión Tom Holland, ¿vale? Porque es... Yo esto lo he comentado varias veces, ¿no? A mí me molesta mucho las bandas sonoras que no paran, que están todo el rato sonando, esté pasando lo que esté pasando. Y yo las llamo las bandas sonoras Beethoven por la del perro, ¿vale? O sea, porque están todo el rato sonando y a veces no tienen ni siquiera demasiado sentido, ¿vale? Es decir, ¿por qué suena este tipo de música ahora, no? Pero ya te digo que probablemente con este tipo de película... él no tenga demasiado poder de decisión. O sea, me tiro un triple, pero yo estoy casi seguro que lo que hizo Tom Holland es lo que es dirección de la película y luego montaje y postproducción. Yo creo que apenas debió estar involucrado. Digo Tom Holland porque es él el que hace la película en este caso, ¿no? Pero creo que en general debe de ser así, ¿no? Que imagino que eso ya tiene que ser un poco los ejecutivos de la cadena, quien dice esto se monta, más que se rueda, se monta de esta manera, se pone este tipo de música, por lo que tú has dicho, ¿no? Porque hay que vender productos homogéneos para un grupo muy, para un público muy concreto.
Claro, es que hay que saber en la liga en la que se juega, ¿no? Pero bueno, de hecho, incluso... me parece hasta bonito ver que, bueno, pues que actores como Chris Sarandon, ¿no? Que, joder, que yo me imagino meterse en su piel, o bueno, hasta el villano, ¿no? Rick Soder, que también le hemos visto en otras películas, o Kate Johnson, ¿no? Que joder, que en cierta manera, pues, joder, está en un ángel de Charlie, esta gente ha sido estrellas, o sea, han sido personas muy conocidas. Se les ve que están trabajando y que intentan hacerlo lo mejor que pueden. O sea, yo no veo sacado muy de contexto a Chris Sarandon haciendo su papel. Creo que el papel de él, o sea, aunque el personaje de mucho asco, pero es lo que tiene que dar, ¿no? Rick Soder hace un papel muy digno. Y, por ejemplo, a ella yo también la veo muy bien. O sea, que joder, que hay que ponerse también en su papel y decir, hostia, estamos haciendo una TV movie y mucha gente, habría muchos actores de estos elevados que irían a firmar el cheque, que encima lo lamentable de esto es que hay muchas películas que son grandes producciones en las que gente va a cobrar el cheque y sí que hacen un trabajo vergonzoso, ¿no? A mí me parece más difícil esto, meterse aquí siendo autoconsciente del tipo de película que estás haciendo y por lo menos hacer algo digno, ¿no? Por lo menos me parece bastante loable, ¿verdad? ¿Sabes?
Pues ya meterme con una película que reseñamos en anterioridad, ¿vale? Pero me parecen más dignos cualquiera de los actores que hay aquí y más metidos en papel que Eddie Murphy y Arsenio Hall en El Rey de Zamunda, ¿vale? Y lo siento a quien le haya gustado, pero es mi opinión, ¿vale? En eso estoy de acuerdo contigo.
Es que está muy bien tirado lo que dices, o sea, porque dices, joder, o sea, esta gente que sabe que esto es una producción que va a dar pasta, que va a ser súper mega sonada, porque joder, hacerte una secuela del Príncipe de Zamunda sabes que va a haber muchísimo público que la va a ver, y joder, yo creo que ahí intentas dignificar un poco, ¿no? Tu personaje, lo que hiciste en su momento y lo que yo creo que lo que se intenta es un poco mejorarlo, ¿no? Joder, pues mira, y te sale esto y luego ves a gente así, yo me imagino al pobre Chris Sarandon, ¿no? Imagínate levantarse por la mañana con lo que ha sido este hombre, no sé si ya llegó a ganar el Oscar o no, pero creo que fue nominado por Tarde de Perro, ¿sabes? Que es una peli maravillosa, y verse de repente aquí y decir, joder, pues voy a trabajar, ¿sabes? Y se le ve que ha ido a trabajar, sí. ¿Sabes? Que eso yo creo que es muy difícil, ¿eh? ¿Sabes?
Sí, es el tema de los profesionales, ¿no? Y lo podemos emparentar con Michael Caine en ese sentido, porque Michael Caine es un actor que a mí me fascina porque da igual el tipo de producto en el que esté. ¿Quién lo dice? Yo soy un profesional y a mí me da igual que la película sea una mierda. Yo voy a estar lo mejor que sé. Y siempre pongo el mismo ejemplo, pero tú te ves Tiburón 4 y él está estupendo. O sea, la película será lo que será, pero él está excepcional.
Bueno, pues un poco es esta primera premisa, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? Dirigida por Tom Holland, Rick Soder, que quizás es un poco el menos conocido, pero bueno, sí que yo creo que en la televisión sí que ha tenido su carrera, o sea que bueno, que ha hecho sus cositas, ¿no? y la verdad es que bueno, pues a mí es un actor que yo creo que aquí igual, otro que le pasa igual, que hace un trabajo muy muy digno. Este, si mal no recuerdo, creo que es el actor de Campeón, ¿sabes? Que no sé cómo se llamaba en inglés, el niño, ¿sabes? No sé si te acuerdas. Esta película maravillosa, sí, además, con John Boyd, ¿sabes?
Es que Campeón es una peli que hace mucho que no la veo, pero la tengo muy, muy presente siempre, porque en una de las pelis de Dragon Ball le hacen homenaje. En la película del futuro, en el que se ve cómo Son Goku muere, con los androides y tal, se hace un homenaje, y la muerte de Son Goku, spoiler alert, es la muerte de Campeón, ¿no? Con el niño y Son Gohan llorando y tal. Entonces, claro, o sea, por mis filias la tengo muy marcada. Porque, claro, evidentemente yo vi primero y muchas veces la peli esta de Dragon Ball que digo, Gohan y Trunks, un futuro diferente, y cuando vi Campeón dije, hostia, o sea, lo han sacado de aquí y lo han fusilado completamente. Y es una peli muy muy guay, a mí Campeón me gustó mucho. De hecho, he visto, mirando a ver qué había hecho el Ricky Schroeder, no sé cómo se pronuncia bien, ¿vale? Hay un Campeón 2 que no sé si será el ya de mayor intentando boxear o qué, ¿no? Pero me ha parecido también bastante loco. Y sí, yo lo recuerdo porque tuvo un papel en 24 también, más adelante. Estuvo en una de las temporadas.
Sí, sí, es que, bueno, ha hecho su carrera, ¿eh? O sea, la verdad que es un actor que, joder, que tiene... Bueno, yo creo que en Campeón a mí es que esa película y el niño me... Fíjate que no suelo ser muy fan de los niños en las películas, no. Pero aquí yo lloro un poco con él, ¿eh? O sea, me da mucha... Sí, sí. Creo que está muy bien.
Oh, pues yo creo que el prototipo de niño que da asco es el de... ¿Cómo se...? Me vas a odiar porque nunca me sale el título en castellano. La de Shane, la de Jack Palance.
Ay, sí, joder, es que ahora... Vale, pero no me acuerdo del título ahora, pero sí, sí. Y te odio también, las dos cosas. Raíces profundas es...
Sí, 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 vale. Sí. Que ese niño, o sea, quieres matarlo desde el minuto uno.
Sí, 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 totalmente.
Quieres meterlo en un saco y tirarlo al río.
O sea, pues aquí en la peli esta, hostia, lo hace bastante bien, ¿eh? Da mucha grima, ¿eh? O sea, y muy mal rollo, ¿eh? O sea, el personaje, ¿eh? O sea, se le da bastante bien hacer de psicópata, sí, sí, sí. ¿Eh? En potencia.
Además, tiene este rollo que claro, pasa con... No es lo mismo, ¿vale? El... ir al cine a ver una película que verla en tu casa. Y es lo que tú dices, esto es una TV movie, o sea, no hay opción a verse en cine, tiene que verse en casa. Y tú tienes que mantener al espectador en tensión desde el principio, porque si no, va a coger el mando y va a cambiar, ¿vale? Hay millones de ofertas que no pueden ser tu peli. Entonces, desde el minuto uno la película, y eso hay que valorarlo, te está vendiendo todo el pescado desde el inicio, ¿no? Te está diciendo, mira, aquí esto es turbio y no hay ningún momento en el que el personaje tenga cierta bondad. Desde el principio te están demostrando, este chaval es turbio.
Sí, 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 y lo es. Lo que pasa es que luego va increchendo, ¿eh? O sea,
exacto.
O sea, ya, yo creo que al final ya de la peli está desatado ya totalmente. O sea, ya llega un momento ya en el que dices, joder, madre mía. O sea, este ya...
Claro,
ya.
Es que no hemos dicho de qué va la peli, si quieres aquí un poco podemos,
venga, sí,
empezar, claro. Porque supongo que será bastante desconocida. Y en realidad es un argumento que en TV Movies hemos visto millones de veces. No sé hasta qué punto este fue de las primeras veces o no lo sé. Bueno, también es un poco muy de narrativa pulp, ¿no? Y todo esto, este tipo de argumentos. Y es una mujer, una madre soltera, que pierde a su bebé en un momento dado en el supermercado. Lo pierde de vista unos segundos mientras está hablando con el tendero. Desaparece el bebé. Y 16 años más tarde llega un chico a su vida diciendo que es el hijo que perdió.
Y bueno, vamos a descubrir que el hijo no es todo lo que dice ser, ¿no? Donde está el bueno de Chris Sarandon, ¿no? Haciendo de nuevo trasunto amoroso, ¿no? De ella. Que este desde el primer momento le va a tener calado, ¿no? También es verdad que el hombre está bastante acostumbrado a las mentiras entre los adolescentes, porque te cuentan de que su hijo estaba metido en la heroína y le mentía, ¿no? Y de hecho, bueno, tuvo un suceso en el que el hijo se, creo que se tira por la ventana y sí, tiene también un cierto trauma con eso, ¿no? Pues estamos viendo que es muy de Antena 3, o sea, no me extraña que la pusiesen en Antena 3 porque es un thriller de Antena 3 al uso, ¿verdad?
Totalmente. Claro, y además en YouTube la han cogido con el logo de Antena 3 y todo, con lo que la experiencia es completa. Y ya te digo, si hacéis como yo y un sábado por la tarde después de comer con el café os la ponéis, pues dices, mira, o sea, pues aquí estoy totalmente Antena 3 Experience, solo que yo la vi sin anuncios, con lo que me duró hora y media la película y no 3 horas. Pero bueno, esto supongo que ya es conocido, pero sabes que lo que hace Antena 3 es coger 3 pelis, recortarlas para que duren 1 hora y te las meten ahí en la... de golpe, ¿no? En la tele. Te meten 3 pelis para que con anuncios y todo ocupar toda la tarde, pero te la cortan, te cortan momentillos para que duren 1 hora en vez de 1 hora y media.
Sí, 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 totalmente. O sea, que bueno, pues es lo que hay.
Yo esto, vamos a decirlo porque yo no sé si lo descubriste como yo lo descubrí por Pod Beckenbauer, colaborador también del sótano, que hubo un momento de estos que se vuelve el loco y que empieza a investigar y con croquis y todo, en plan, esta película empezó a tal hora, hasta tal hora, he visto que dura tantos minutos, o sea, ya te digo yo que cuando me mostró el mapa de todo, dijo, tío, está loquísimo. Pero bueno, mola mucho estas cosas, ¿eh? Cada cual tenemos nuestras locuras.
De todos modos, en este rollo, en el rollo de las TV movies, es como, hay un submundo muy interesante, ¿no? O sea, por ejemplo, el rollo de las TV movies, esta yo creo que no tanto, porque esta sí que en cierta manera es una producción un poco alejada de eso, pero ahora, por ejemplo, en las TV movies, por ejemplo, la empresa está de Hallmark, ¿no? Estos supermercados, ¿no?, que hay en Estados Unidos, sí, muy famosos, pues las TV movies las produce Hallmark, ¿vale? De hecho, se llaman Hallmark Movies, o sea, y hay un, sí, canal y o sea, que es que esto es muy fuerte, o sea, que hay un mercado. Y, oye, de todos modos es que es un mercado, o sea, a ver, es que ahora todos vamos ahora aquí de muy elevados por la vida y todo el mundo aquí va de crítico, pero bueno, es que esto antes es lo que es ahora Netflix, por mucho a quien le pese. ¿Sí? O sea, es que es lo mismo, ¿sí? O sea, es el mismo rollo, ¿sabes?
Y yo te iba a poner otra cosa sobre la mesa al respecto de Netflix, ¿vale? Ahora que sacamos el tema. Pero esto que anunció a principio de año Netflix de que todas las semanas iba a tener una peli de estreno todos los días, con lo que significa 52 películas al año, ¿no te recuerda irremediablemente al modelo canon? O sea, pase lo que pase, nosotros tenemos aquí una puta peli para que tú te la tragues.
Hombre, es que estoy realmente de acuerdo, que no quita que luego haya productos que nos gusten y que sean productos buenos, pero bueno, al fin y al cabo, todo esto se basa en sobreexplotar el mercado. Y sí, cuando se sobreexplota, pues pasa lo que pasa, ¿no? ¿Sabes? Cuando sobreexplota el mercado pasa que coges a Tom Holland para hacer una TV movie, ¿sabes? Es básicamente lo mismo. A lo mejor la diferencia que hay ahora es que, pues no sé cuánto costaría esta película. Me imagino que no tendría un coste de producción muy alto, pero...
No creo, porque además los actores son los 3 que hemos citado. Es que son ellos y un par de policías que salen de vez en cuando y la madre. No hay más actores.
Alguna caseta que habrán alquilado en el pueblo y poquito más, ¿no? O sea, que esto, no sé, no creo ni que llegue al millón de dólares o 2 millones máximo, ¿sabes? De coste de producción, si no es menos, ¿eh? Entonces, claro, bueno, a lo mejor me equivoco y ha costado más, ¿no? Pero lo que te digo es que Netflix encima hace esto, pero lo hace, se gasta ahí, pues, una pasta. O sea, que a veces también te quedas un poco alucinado, ¿no? Es decir, joder, yo estas cosas las valoro mucho, ¿no? Y yo creo que es un poco esto, que esta cinta... El problema es que ha habido muchas así, o sea, pero por ejemplo, yo sí que veo ciertos tropos con luego el cine de Tom Holland, joder, o sea, yo creo que a Tom Holland este argumento y con estos actores le metes una producción tipo El Muñeco Diabólico y te podía haber creado algo bastante terrorífico, o sea, porque incluso la película a veces tiene cosas muy mal rolleras, o sea, tiene su forma de contar cosas, ¿no? O sea, que eso a mí me parece bastante interesante también, ¿sabes?
Es que estoy de acuerdo que si le metes a este argumento, lo mismo, ¿vale? Mismo argumento, mismos actores, mismo director, le metes un poquito más de dinero, o sea, ya es que yo no creo ni que haya llegado el millón de dólares. O sea, me parece, además siendo una peli del año 90, TV movie, ni de coña, pero en plan 2-3 millones de dólares, ¿vale? Algo pequeñito, y yo creo que esto lo elevas muchísimo, porque... porque bueno, ya lo hemos comentado, la trama, aunque es un poco tópica, no está mal. Y además el Rick Schroeder este, pues eso, como está muy turbio desde el inicio, ¿no? Con esas conversaciones con la madre, en plan, bueno, bueno, ¿y cuántos hombres ha habido después de papá, ¿no? Porque todas estas cosas, y es, no sé, ella intentando también compensar, ¿no? Una vida, o sea, yo creo, no te lo dicen, pero yo creo que casi desde el inicio ella tiene claro que tampoco es su hijo, ¿no? Pero dice, bueno, es la oportunidad, ¿no? De por lo menos darle amor a alguien, ¿no?
Ha habido casos reales, ¿eh? Había, joder, en Vaqueros del Espacio hicimos el documental este, yo no me acuerdo cómo se llamaba, de este chico francés que hace eso, ¿sabes? Que es una persona que se dedica a usurpar identidades de gente perdida y se mete en las familias. Y de hecho, en el documental lo que te dicen un poco es que seguramente hay familias en las que saben que no es él, pero bueno, es un poco como superar el trauma. O sea, que tampoco es algo inventado, ¿eh? O sea, que estas cosas en la vida real aparecen, ¿no? Me parecen muy turbias, una situación... A ver, hay que meterse la piel de esa gente, ¿no? Yo tampoco nos ha pasado a nosotros eso, ¿no? Para ver cómo reaccionaría.
Pero, claro, es que hablar... Es que aquí es hablar desde la lejanía. O sea, perder a un bebé de esa edad y luego que vuelva, evidentemente hay una parte de ti mismo que necesita creer que es cierto, ¿no? Aunque no casen las historias, aunque, porque claro, él tampoco, de hecho, Agustín Bravo, ¿vale? Chris Sanderson, en la peli, cuando él dice, no, porque tengo estos recortes de periódico, he atado hilos, tal, y él está diciendo, bueno, pero aparte de esto, ¿vale? Aparte de los recortes, ¿qué pruebas tienes? ¿Por qué crees que eres el hijo, ¿no? Porque como bien hemos dicho, no es el padre del niño, ¿no? Es el novio que tiene actualmente esta mujer, que luego nos dicen que, bueno, que realmente no se conocen desde hace mucho y que es la siguiente pareja que tuvo desde su marido, ¿no? Que murió cuando el bebé era muy joven.
Sí, sí. Oye, ¿no te da la impresión de que, aunque el papel que hace del Rick Schroeder es bueno, el que da credibilidad a la película yo creo que es Chris Sarandon? No sé por qué. Sí. Llega un momento dado que en cuanto ya aparece ese trío, ese juego de tres actores, de hecho ya le vi un poco estudiando Noche de Miedo, lo que se involucró luego con la película, joder, se ve que se mete en el papel, tío. Y tú la película le das credibilidad a través de los ojos de él, ¿verdad? O sea, es cuando la peli funciona, ¿eh? ¿Sabes?
Sí. ¿Sabes en qué se nota también que es una TV movie? Que esto, claro, a día de hoy, con todo el tema de las televisiones, las pantallas gigantescas, es que también hay que pensar cómo era una pantalla de televisión en 1990, que es cuando es la peli, ¿vale? No era excesivamente grande una pantalla de televisión en ese momento y eran cuadradas. Entonces la mayoría de planos son primeros planos de caras, porque es como se rodaba la televisión, la sitcom y todo. Entonces, esto es lo que hace esa sensación de TV movie, ¿verdad? Que tiene la peli, de que estás viendo casi siempre primeros planos en casi todo. Pero sí, sí, estoy de acuerdo que Chris Sarandon... Joder, no me sale ni el nombre. Ya estoy con lo del Agustín Bravo. Chris Sarandon está muy bien. O sea, es lo que hemos dicho. No está en plan, bueno, estoy haciendo una peli para televisión, mi carrera ya no es lo que era, tal. No está en ese tono, ¿vale? Es un profesional. Y yo qué sé, es que yo lo digo mucho últimamente, pero yo creo que cualquier profesión artística tiene que tener un tono de aceptación, porque puedes, no todo el mundo es Tom Cruise o una gran estrella. Hay gente que simplemente sobrevive actuando y yo qué sé, dice, bueno, pues podría estar en el Lidl y no, estoy aquí actuando. En una película menor sí, pero bueno, estoy ganándome la vida con lo que me gusta.
Bueno, yo creo que la cinta, es un poquito, el tema que tiene. A mí me gusta mucho el juego de diálogos que hay, cómo sobre todo este Rick Schroeder utiliza muy bien los diálogos. Creo que está muy incisivo. Creo que incluso hasta el guion está bastante bien escrito. He descubierto que es John Pielmieri. Que bueno, que este escritor tiene cosas que a mí me gustan, ¿no? Por ejemplo, hizo una TV movie también que se llama Hitler, el ascenso del mal, con Robert Carlyle, que no sé si la has llegado tú a ver o no. Creo que está en Amazon Prime ahora, me parece.
No, sé cuál es, la tengo en el radar, pero no la he visto.
Pues a mí es una cinta que, a ver, es una TV movie también, tiene un poquito más de pasta, se la ve que tiene un poco más de enfundia con esta, pero a mí me gusta, y a mí el papel que incluso que hace de Robert Carlyle de Hitler me parece que lo hace bastante bien, es muy loco,
además,
Robert Carlyle de Hitler, ¿eh?
Corrígeme si me equivoco, pero esta no salió más o menos con el hundimiento, en plan de, hostia, que haya aquí una peli famosa de Hitler, vamos a hacer otra.
Esta es del 2003, no sé cuándo.
Pues más o menos, yo creo que por ahí. A ver, por ahí. A ver, yo creo que el hundimiento
2004.
Es más o menos de por ahí.
Es anterior, cuidado.
Hostia, es anterior incluso. Sí.
O sea, la explotación la hace el hundimiento,
Es una cosa que hemos comentado a veces, ¿no? Que parece que hay algo en el ambiente muchas veces con ciertos temas y que no se sabe muy bien por qué mucha gente hace cosas relacionadas, ¿no? En este caso es como decir, hostia, en 2003-2004, ¿por qué hacer pelis de Hitler? Pero. Y de repente ocurre, ¿no? Esto a veces pasa. Luego ya sabemos que el rollo de las películas gemelas también está en plan espionaje industrial. Es decir, antes de que la saque, la saco yo, ¿no?
Bueno, el caso es que, a ver, está muy especializado en hacer, sobre todo en escribir guiones para TV movies, pero bueno, que tiene su carrera. Este es el que adaptó también Los Pilares de la Tierra, que yo creo que esto, este bestseller, ¿no? Creo que se hizo en, se llegó a estrenar aquí en el Canal 4, bueno, o sea que vamos, que su carrera ha tirado por esos derroteros, se dedica un poco a esto. Y bueno, pues igual, se dedica a lo que se tiene que dedicar, ¿no? Pero bueno, tampoco es mal escritor, ¿sabes? También hay que ponerse en su papel, o sea, no... Es que...
Es que llega un momento, y yo cada vez me doy más cuenta de eso, ¿no? Que decir que algo es bueno o malo, sobre todo referido a películas, series y tal, algo que es bueno o malo por un director, un guionista, es equivocarse, ¿no? Porque al final todo esto es trabajo de equipo. Entonces, evidentemente, ¿no? Si el guión es bueno, pues tienes más posibilidades, ¿no? Y es lo que decimos, el guión aquí, desde luego, malo no es. Un poco tópico, pero también porque, pues, supongo que para el tipo de producto que es, ¿no? Entiendo que si es un producto menor en el sentido de muy, muy baratito para tele, pues no le vas a dedicar el mismo tiempo porque tampoco hay posibilidades, ¿no? Tienes en plan, esto tiene que estar escrito para la semana que viene, que se empieza a rodar y punto. Pues se escribe y ya está. Pero sí, yo creo que hay que valorar un poco eso, que una película en concreto no solo es buena porque el director sea bueno, ¿no? Es porque hay un equipo detrás. No sé, se me ocurre Tim Burton, ¿no? O sea, el momento en que... O sea, sí, el director era bueno, pero ya le suda los huevos hacer cosas, ¿no? Entonces...
Sí, no, totalmente. Y bueno, pues es verdad que a mí me tiene momentos muy inquietantes. O sea, ya me gusta un poquito más la parte primera de la película cuando todavía no se desata tanto, porque joder, mola mucho cómo vemos decir frases, las formas que tiene de comportarse el personaje, es súper extraño, ¿sabes? Que es muy inquietante, ¿no? Y sobre todo la lucha que tiene Rick Soder, ¿no? Con Chris Sarandon, que se tiran ahí toda la película tirándose pullas hasta que al final acaba la cosa como acaba, ¿no? Pero, joder...
Además es que tampoco es muy bueno con las excusas, ¿no? Y inventando historias y... O sea, ni siquiera se las guarda, ¿no? O sea, en plan... Primero te dice que sus padres murieron, o sea, sus padres adoptivos o quien fuera que los acogió. Primero uno, luego otro, luego te dice que murió en un accidente, que es como... ¿Pero qué dices? O sea, hay un momento que cuando está en el coche que Jackson dice... Que prácticamente termina y dice, mira, miénteme mejor, por favor. O sea, también pon de tu parte para que esto sea creíble.
Es que es muy fuerte. O lo que sí que da muy mal rollo es no saber en general qué es lo que pasa con el hijo de verdad. A mí por lo menos me deja bastante inquieto, ¿eh? Porque dices, hostia,
es que eso está muy bien, ¿sabes? Que no te lo digan. Lo fácil es decirte, no, pues yo lo maté o murió o era un niño de acogida que no sé qué. O sea, darte una especie de explicación peregrina. Pero es lo que, mira, es que viene bien por eso, con ese documental que has comentado, ¿no? Simplemente este tiene pinta de ser pues un tarao, probablemente de algún tipo de psiquiátrico tal, que vio la noticia y le cuadró por edad y todo, dijo, vale, pues soy yo, ¿no? Alguien que no ha recibido amor en su vida o cariño, dice, pues voy aquí, me aprovecho. Pero ni siquiera conscientemente, ¿no? Yo creo que hay algo de inconsciencia, es decir, de que también se acaba creyendo que él merece ser esa... Pero claro, es muy loco porque de repente no quiere que le llamen como el niño de que está usurpando la entidad, quiere que le llamen de otra manera... tiene cosas muy locas, ¿no? Luego, aparte con todo esto de las mentiras que digo, cuando... No, en la ciudad de Esmeralda. Sí, venga, ¿por qué no dices que vienes de Krypton? No, hijo de puta.
Sí, es que eso de Domos, eso, joder, yo cuando vi lo de la ciudad de Esmeralda dije, hombre, se puede currar un poco más, ¿no?
Claro, claro.
A ver, yo a veces me da un poco que pensar porque como en Estados Unidos son tan raros y tienen también localidades que las ponen unos nombres muy así, pues digo, yo qué sé, lo mismo, ¿sabes? Hay alguna ciudad que se llama la ciudad de Esmeralda, pero me parece como muy loco, ¿no? ¿Sabes? Que bueno, justo, ¿sabes?
También estuvimos tú y yo hablando fuera de podcast, ¿vale? De los nombres locos de los barrios de Madrid, ¿no? Que pudiera ser, ¿no? Te dije, seguro que hay uno que se llama Muerdespaldas.
Sí, bueno, es verdad, que también luego lo piensas y dices, pues sí, puede haber una ciudad de Esmeralda, ¿no? Tampoco es tan raro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, claro. La segunda parte que es un poco ya
más... Por cierto, sí. Antes de pasar, porque hay una escena que yo digo, bueno, esto le tiene que fascinar al señor Darth muchísimo. Esa escena en la que Chris Sarandon está bañándose en la bañera, ¿vale? O sea, típica bañera... Estás ahí hundido, ¿no? En plan, ¿qué día más duro he tenido? Y llega Rick Schroeder y ahí están hablando mientras el otro está en pelotas ahí bañándose y hablando de su vida, ¿no?
A mí eso, sabes que me encanta, ¿no? Además, tomándose un copazo, tío, ¿sabes? Tomándose
sí.
Con todo la trama esta de... Que da un mal rollo, ¿eh? Cuando el otro cabrón va ahí con el reproductor ahí, ¿sabes? Que lo enchufa ahí, que dices, joder, es que estás viendo la peli y dices, este hijo de puta le va a electrocutar vivo, ¿eh?
Hostia, es que además... ¿Sabes? Sí, porque viene de Chris Sarandon, sí. Dándole la bronca, ¿no? En plan, oye, que he descubierto que esto no es cierto. Y yo creo que... Bueno, no sé si... Es muy exagerado decir, no, fue el plan del, ¿no? Decir, hostia, voy a hacer esto para que él lo descubra mientras yo me voy al tejado para fingir que me caigo y él me salve, ¿no? Como para hacer un paralelismo con lo que has dicho.
Pero lo jodido es que hasta lo pienso, ¿eh? Que lo hace aposta, ¿eh? Hay un momento que digo, yo estoy capaz de haberlo hecho, ¿eh? Porque
hay un punto en el que yo también lo pienso, ¿eh? Me parece como muy exagerado, pero hay un punto que digo, hostia, igual sí, ¿no? Pero sí, sí, lo del casete casi cayendo a la bañera también es un poco loco, ¿no? Y además en plan de, bueno, tú me salvas la vida, yo te salvo la vida, estamos en paz. Y además esto ahí, porque claro, resulta que ella, la madre está embarazada de Agustín Bravo. Entonces, eso también es una trama interesante que yo creo que en una película de otras características se hubiera explorado más, ¿no? Que ella no quiere tener otro niño por el trauma que pueda tener.
Sí, estoy totalmente de acuerdo y lo dejan así un poco porque, a ver, yo creo que la película no da para más, pero hostias, creo que tiene ahí unos puntos muy buenos. A mí aunque lo malo que yo de ella la veo un poco peor, en la película, La veo un poco ahí, no sé si sobreactuada o no, pero... o sea, no la veo que esté fuera de la película, pero sí que la veo que... Yo me la creo menos, a la madre, o sea, no sé.
A ver, yo me la creo más que Angelina Jolie en todo el intercambio. O sea, que
hostia,
ya
pues eso... sí que es verdad, ¿eh? Sí.
Porque Angelina Jolie tiene una cara en toda la peli de... Si a mí el niño me importa una mierda, si ni siquiera me gustaba el mío.
Sí, no, yo creo que sí, ahí está peor, ¿eh? ¿Sabes? Entonces, tiene una carrera como muy loca, ¿eh? También, ¿eh? Esta actriz... tiene una que, de hecho, te voy a proponer también. Una
qué cabrón.
Con colegios satánicos y cosas así, ya te comenté.
Ah, bueno, ahí ya...
Pero
eso,
también
eso me interesa.
TV Movie también, ¿eh? O sea, setentera ahí a tope, ¿sabes?
Es que hay un punto en las TV Movie setenteras... Tú eres más experto que yo en ese campo, ¿no? Pero hay un punto en las TV Movie setenteras que se acerca bastante a lo que era el cine setentero, ¿verdad? Porque, de hecho, yo esta semana vi que tú me la recomendaste, que hiciste el programa con Tomás, la de Las dos caras de Julia.
Sí.
Y no le veo mucha diferencia, o sea, si, yo, porque tú me dijiste que era una TV movie, si no simplemente hubiera pensado que era una peli de un presupuesto bajo.
Es que esa peli está. En el cine hubiese triunfado, ¿eh? O sea, funciona muy bien, ¿eh? O sea, es una peli, yo creo que bastante digna, ¿eh? O sea, a mí me gusta mucho, ¿eh? ¿Sabes? Pero
sí,
muy querida también, ¿eh? Dentro de los aficionados a la televisión, es de estas películas que se veía por la tele mucho, ¿sabes? Que la gente le gustaba. Esta también, ¿eh? Esta, hostia, es que esta, mira, para que veas un poco, o sea, tampoco, joder, estamos aquí riendo un poco, pero bueno, el New York Times, que tampoco es una mierda periódico, o sea, no es el Pronto, ¿vale? O algo así. No sé si es verdad o no, pero bueno, en una página ponen, sacan la crítica y ponen un thriller aterrador bien hecho y hecho para la televisión con una excelente interpretación de Rick Soder. Soder muestra un rango notable de esta interpretación de cambio de ritmo en la que interpreta un personaje antipático y poco atractivo con gran energía e inteligencia. The Stranger Within es un fino y aterrador thriller psicológico. Joder, que tampoco, para que te ponga eso el New York Times, es que, tampoco está mal, ¿eh?
También es cierto que es difícil hacer un personaje antipático desde el inicio de la peli, ¿no? Porque siempre se tiende, sobre todo cuando más nos acercamos al mainstream, siempre se tiende a justificar a los villanos, ¿verdad?
Sí.
Y a mí ha llegado un punto que me toca los cojones tanta justificación. Es decir, no, o sea, la gente, hay gente hija de puta. O sea, y ya está, o sea, y ocurre. Y hay gente que es un tarao. Y no necesito que me cuentes que no es el caso, ¿vale? Pero imagínate, igual hoy día diría, no, es que a Rick Soderberg, o sea, Rick Soder lo violó una cabra y ahora por eso va haciendo el mal por ahí, ¿no? No, es un tarao que tiene sus cosas y llega aquí y no interesa, ¿no? No me hace falta que me lo cuentes todo.
Es que es verdad, es que es eso, ¿eh? O sea, es
y aparte es eso, es muy difícil interpretar a alguien que sea antipático siempre, porque también hubiera sido muy común como que poco a poco se viera que algo fallaba. No, 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 es que es lo que hemos dicho en esta película, desde que él llama a la puerta y dice quién es, ves que algo está mal.
Bueno, pues a ver, tampoco vamos a ser muy sesudos con esta película, ¿sabes? No hay que... no sé si tienes algún aspecto o alguna escena que te guste en particular. Bueno, la parte en la que ya todo se desata y en la que ya vemos ya el personaje ya asesinando gente, o sea, ya le ves muy, muy desatado. ¿Qué te parece? ¿Crees que llega a tener momentos terroríficos? ¿Cómo lo ves un poco en esa medida?
A ver, empieza un poco loco esa escena, porque si recuerdas, aparece con el policía patrullando, ¿no? Y que ve una situación que evidentemente no está bien y el tío coge y se pira. Claro, dices, bueno, si esto ocurriera en Chicago, en Nueva York, en no sé dónde, pues dices, bueno, pues algo más, ¿no? Pero en un pueblo que ya nos venden que es un pueblo muy, muy pequeñito, que todo el mundo se conoce, me extraña que pasen de largo, ¿no? Del tema de forma tan, tan fácil. Pero bueno, más allá de eso, toda esta escena que tiene mucho del Resplandor, de hecho hasta tiene un plano homenaje clarísimo, ¿no? Con, sí, con el hacha, está bastante bien.
Con el hacha, acaba... no, con un martillo, ¿eh?
Verde es verdad, con un martillo, con un martillo. Con un martillo, es verdad. Pero vamos, que el plano... Además, no tiene esta cosa que pasa, ¿no? ¿No te pasa que hoy día... cuando hay algún director que hace un homenaje a estos planos tan icónicos, como que se para que lo veas? O sea, duran más que los planos originales, en plan, mira, mira, que estoy homenajeando tal, ¿no? Aquí es rapidísimo, o sea, de hecho no se para demasiado, continúa la acción.
Sí, sí, sí.
Muy, muy, muy slasher, ¿no? Aunque sea un poco una pelea entre los dos. Y al final con algo que, bueno, tampoco... A ver, es esta cosa que dices, ¿hago el spoiler o no lo hago, no? Porque dices, yo creo que nadie se va a cabrear si lo hago, pero bueno, también es interesante que se vea, ¿no? La peli, aunque más o menos te puedes imaginar cómo acaba. Pero acaba, me gusta cómo está solucionado esto. También hay que decir el tema de la madre, ¿no? La abuela, por así decirlo, que prácticamente le echa la culpa de perder al niño. Al principio de la película.
La madre, o sea, es lo puto peor, o sea, es el mal, tío, o sea, esa mujer, o sea, yo creo que la madre, de hecho, creo que es otra psicokiller en potencia. Vete a saber si no se cargaría al marido, ¿no? O sea, molaría una segunda parte en la que la protagonista desvelase que su madre es una psicokiller también, ¿eh? Eso ya sería ya súper enrevesado, ¿verdad? Ya a lo loco, ya tirando, ¿sabes?
Sí, sí. En plan, sí que era tu hijo porque la tarada soy yo. Bueno, aquí también está el tema de esto de querer creer, ¿no? Porque está que el niño tiene una marca de nacimiento en el antepito, lo que yo llamo el antepito. Pero claro, entonces no, la madre no se la quiere, no le quiere decir que se lo enseñe, porque claro, la zona es ya un niño adulto, tal, el otro que si tiene vergüenza, ¿no? De hecho, se lo enseña a Chris Sarandon mientras él está duchándose. Es como todo muy, muy, muy homoerótico, ¿verdad? En plan, mientras tú estás aquí duchándote, yo te enseño el rabo.
Bueno, es que bueno. Ese momento es que lo que dices tú, esa escena es, tiene mucha mandanga ahí, ¿eh? O sea, ahí se están sobreentendiendo cosas muy extrañas, ¿eh? En ese momento, sí, sí.
No, pero juega bien, ¿no? Es decir, porque de alguna manera que la madre le pida que le enseñe la marca de nacimiento es ya dar a entender, o sea, ya revelar si es él o no, ¿no? Y entonces tiene ese punto de querer creer. Lo que pasa que sí que es cierto que la película está quizá un poquito desaprovechado. Y yo no creo que sea por falta de tiempo, ¿no? Porque yo creo que estas películas en hora y media se pueden contar perfectamente. Lo que pasa es que simple, es lo que tú has dicho al principio. Este tipo de películas va a un público muy concreto y un público muy concreto que no la puedes perder, ¿no? Se lo tienes que dejar todo muy mascadito. Aún así, como también imagino que el Times, pues claro, se vería esta peli y fliparía, en plan de, hostia, esto no es lo que vemos habitualmente, ¿no? Yo creo que también ese punto hace que se valore positivamente.
Claro, es que esto, claro, es lo que te digo, que esta película ahora mismo te puedes reír mucho de ella, pero claro, si la contextualizas dices, joder, pues para dentro de las películas que hay de televisión, coño, pues esta está bien hecha, ¿sabes? Es que, coño, ponte ahora la primera, las películas estas alemanas que traen, no sé si te has visto alguna, que son... Y las que suele haber últimamente en Antena 3, que son terribles, tío. O sea, que yo alguna de Antena 3 he visto alguna que no está mal. O sea, a ver, vamos a... Que la gente no se enerve, ¿eh? O sea, digo que se nota cuando ha habido alguna TV movie que tiene un poco más de calidad que otra, ¿sabes? Y, joder, incluso en el mundo de las TV movie, o sea, si tú te quieres currar un poco una parrilla de televisión interesante, o sea, y no quieres hacer como el 13 Televisión, ¿no? De coger películas antiguas, sino irte a las TV movies... puedes encontrar cosas mejores, ¿eh? O sea, y lo que hay sí. Ahora eso es terrible, o sea, es que, joder, o sea, ya es una cabronada, ¿eh?
Es lo que tú dices, o sea, van ahí los alemanes que son ahí como los reyes ahora mismo, además en paquetes, o sea, no saben ni lo que compran, es en plan, como los kioscos cuando éramos pequeños, imagino que a ti te pasaría, que ibas con 100 pesetas y dices, cuando llegue a 100 me avisas, ¿no? Pues yo creo que compran las pelis igual. Tú ves poniéndome hasta que llegue hasta tal precio.
Sí, porque a ver, si tú en verdad eres una persona que ama el cine y quieres dar productos de calidad, tendrías que hacer un poco lo que hemos hecho justo con esto, pero todo el rato, ¿no? Decir, joder, pues voy a buscar TV movies que haya directores interesantes o en el que podamos recuperar actores, ¿no? Consagrados haciendo este tipo de productos, ¿sabes? Ir comprando, pero bueno, yo es que no sé cómo es el negocio este, me imagino que así no irá. Tú no creo que tú puedas ir ahí directamente a una productora y pedir exactamente solo esa peli. Te vas a tener que comer todo el paquetón, ¿sabes? También.
Por lo que yo tengo entendido, y también hablo un poco desde la ignorancia y lo poco que he leído o escuchado, sobre todo, casi todo va con paquetes. O sea, por ejemplo, si tú quieres una película en concreto, no compras solo la peli. Compras la peli y aparte un paquete de X títulos que te van, ¿no? Entonces las tienes que ir... Las tienes que ir poniendo. Claro, es que todo esto se está yendo a la mierda desde que en lo que es emisión abierto. Y esto no es de ahora con las plataformas, ni mucho menos, ¿eh? Esto lleva pasando desde hace cerca de 15, 20 años en España, hablo. Que no se emite cine en abierto. Prácticamente nada de cine se emite. Entonces, claro, al no emitir cine... no compran paquetes y lo que compran son mierda de los alemanes o la mierda turca que ahora mismo está todo lleno, que parece ser que ni siquiera ven los turcos, o sea que eso ya es loquísimo.
Hay gente muy enganchada a la mierda turca, ¿eh? Sí. O sea, de hecho el otro día estuve presente en una conversación de peña que estaba enganchada a eso, ¿eh? O sea, que cuidadito, ¿eh? O sea, todo tiene su público, ¿eh? O sea,
sí, curioso. Sí, esto siempre es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, al final tú generas, y de hecho estos canales, sobre todo Divinity y demás, han creado la expectación a que esos productos son buenos. Y al final todo es merchandising y marketing. Más que marketing, más que merchandising, que me he liado ahí, ¿vale? O sea, si tú acabas vendiendo que una cosa es buena o que tienes que verla porque tiene unos valores que te van a gustar, al final creas un público dependiente de eso. Porque es al final vender es decir, mira, yo esto es lo que tengo y quiero que tú lo veas, ¿no? No sé, pero claro...
También lo hacen las plataformas online, de streaming, muchas veces, ¿eh?
Sí, sí, estoy de acuerdo. Al final te acaban vendiendo su propia mierda. Sí, 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 es en plan... De hecho, mira, hemos puesto el ejemplo del Rey de Zamunda. El Rey de Zamunda es una película que va a ver todo el mundo, pero no porque sea la secuela que también del clásico de los 80, sino porque todo el mundo que va a entrar en Prime tiene en pantalla ahí en grande el Rey de Zamunda y entonces le vas a dar porque no te vas a poner a buscar, dices, pues veo esta. Igual no la acabas de ver, pero ya le has dado a play, sí. ¿Sabes?
Sí,
sí, estoy de acuerdo.
Es que, es que al final se acaba utilizando lo mismo, ¿eh? O sea, que te, nos rimos de una cosa, pero la otra sale. Oye, estoy flipando que el que hace la banda sonora que tanto odias, este es un tal Vladimir Jorunzi, ¿vale? Que este personaje, o sea, es la hostia, tío. Este tío él ya dirigió, o sea, es un tío que componía ya con 12 años, flípalo, hostia. Que dirigió en los 70 la Orquesta Sinfónica de Ucrania, o sea, y que luego se fue a hacer las Américas. Bueno, fue como compositor de jazz. Bueno, si te das cuenta, la banda sonora es muy jazzera, ¿no? Tiene un toque así, un poco de ese rollo. Y ya se dedicó, ya se fue a hacer las Américas y compuso pues un montón de temas para cintas de televisión, ¿no? De hecho, bueno, tiene cosas hasta con de Cuentos de la Cripta y de Crip Show y cosas así. Y de hecho luego se hizo productor de películas. O sea, que vida más loca.
Se hizo productor de películas al final.
Sí, sí, sí. Hostia. De hecho, tiene hasta el 2013 se ha producido, ¿eh?
Cuando has dicho, hostia, una historia fascinante, ¿eh? Las cosas como son, pero cuando has dicho, esta banda sonora que tanto odias es de, por un momento digo, va a decir Danny Elfman. No sé por qué he pensado en
Danny Elfman. Sería la hostia, ¿no? Decir esto. Sí que...
Es que vengo, que el otro día me vi la Justice League, la de cines, sí. Que la banda sonora la hace Danny Elfman. Claro, todo en esa película está hecho a correprisa, ¿vale? No me voy a poner aquí ahora a hablar de la película. Pero, y la banda sonora también, porque... Danny Elfman está recogiendo temas de todos los lados. Yo creo que pone el Superman de Williams y la suya propia de Batman por no pensar nuevos temas. O sea, más que por hacer el homenaje.
Totalmente, totalmente.
Porque además hay notas que rescata de la era de Ultron que esa la hizo él. Digo, hostia, claro, pero bueno. Es lo que tiene cuando haces las cosas a correprisa, que no puedes, es que nadie puede estar, no puede estar bien porque nadie tiene tiempo para hacer las cosas bien, ¿no? Pero sí, no sé. Bueno, yo imagino que también este Vladimir era, ¿no?
Sí, Vladimir.
Vale. Digo, he dicho Vladimir igual como nombre prototípico, igual era otro ahora. Entiendo que también, pues lo que hemos hablado también, ¿no? Estas películas tienen unos tiempos de producción muy, muy pequeñitos, ¿no? Porque es lo que decimos, pero básicamente como lo de Netflix, ¿eh? De decir, es que esta semana tiene que haber una peli, o este fin de semana, o tal día. Entonces esto tiene se prepara, se hace y se termina, ¿no? Un empaquetado rápido. Y bueno, en ese sentido, tiene más, sí que puedo decir que tiene más cara de película completa y que la Justice League de cines, ¿no? Que ves los parches por todos lados.
Y luego es que, claro, es que dices que, claro, es que estamos hablando de esos productos que es toda la pasta que tienen, ¿no? Es decir, joder, o sea, es que, bueno, ¿sabes? Esta gente por lo menos curró con lo que tenían y dice, sí. Bueno, vamos a hacerlo lo mejor que podamos, ¿no? Bueno, el caso es que vamos a ir acabando. A ver, si queréis verla la podéis encontrar, está en YouTube. O sea, bueno, pues tampoco vais a suicidar por verla y yo creo que ya, a ver, lo primero, si sois fan del terror, yo creo que por completismo pues tampoco viene mal, por decir, joder, vamos a ver una peli de Tom Holman que salió en Antena 3, que a mí ya, por lo menos eso ya sí que es una premisa interesante. Y bueno, pues un poco también podéis, es también un poco hacer un ejercicio de cómo era el cine de una época, concretamente este que se hizo en los 90, 1990. Y bueno, y comparar incluso con el cine de televisión actual, o sea, que no, ¿sabes? Que tampoco, a lo mejor ha perdido mucha calidad, ¿eh? O sea, porque vamos, es que está, pues que de verdad, o sea, mil veces mejor que lo que se está echando ahora, ¿eh? O sea, ahí te digo, ¿eh?
Sí, sí, vamos, estoy de acuerdo. O sea, si me hubieras dicho, Pablo, la que vamos a hacer es la que hacen este sábado en Antena 3, igual te digo que te vayas a fregar. Pero vamos, esta la vi, ya os digo, ¿eh? Si la vais a ver, yo os recomiendo eso, terminar de comer, haceros un cafecito y os la ponéis. O sea, sí, creo que es la mejor hora.
Oye, lo mismo gusta, ¿eh? ¿Te imaginas que empieza a crear tendencia aquí esta peli? Empieza a salir otra vez aquí.
A ver, yo, fuera de micros, nos hemos estado lanzando pullas, ¿vale? Sí. Pero bueno, quiero decir, tampoco... No me he querido arrancar los ojos, ¿eh? O sea, las cosas como son, y no te lo digo por decir, ¿eh? Ya sabes que yo aquí soy bastante sincero. O sea, yo la vi bien. O sea, tiene... Es que las películas de hora y media es lo que tienen, ¿no? Que bueno... Que al final las ves y las acabas prontito, ¿no? Si esto hubiera durado 2 horas, 2 horas 10, como muchas de ahora, te dan ganas, sí que te dan ganas de suicidarte, pero bueno.
No, es que eso te jode, tío. Como te metas un poco en ese rollo, ya sí que te deja muy tocado, ¿no? Pues bueno, pues nada, yo creo que vamos a ir acabando y nada, a ver qué comentar, ¿no? A ver si alguno la conoce, puede que a lo mejor incluso hasta esta cinta seguro que habrá más de uno que la haya visto en Antena 3 ya, o sea, estoy convencidísimo, que esta película alguno la ha visto y alguno que se anime a verla, pues que ya nos dé su opinión, ¿sabes? Un poco, ¿no? Y que alucine un poco, ¿no? Por ver estos actores por aquí en estos lares. Así que nada, Pablo, un abrazo y gracias por ayudarme con este
locurón.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Yo escucho el sótano de Radio Belgrado.
Os recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsotano@gmail.com o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter, la podréis localizar como @programasótano. El Sótano de Radio Belgrado, mandanga de la buena. Oh yeah.
Aprieta tu mente y abre tu esfínter en el sótano de Radio Belgrado.
¿Cómo se le puede ocurrir decirme que no escucha el sótano de Radio Belgrado?
Soy este, no el otro.
¿El pollo Popeye?
¿En el sótano?
Es la polla.
En las horas de apatía, en los días de amargura, la mandanga enalteció vuestros espíritus, endureció vuestros penes. Así que todos juntos, hermanos, miremos al cielo y gritemos: ¡Mandanga! ¡Mandanga!
Me pones cachonda.
¡Por favor, niños! ¡Parad!
Hola, soy Kevin Bacon. Mi podcast favorito, desde luego, es el sótano de Radio Belgrado.
Intentaría liarme con el puto Thanos y mandar a toda la puta humanidad a tomar por culo.
No dejéis de escuchar el sótano de Radio Belgrado.
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
La mandanga
va a petar.
La mandanga
va a petar, oh señorita.
Será bien tu tabla ya.
Dale ya, señorita.
Pues lo vas a alucinar.
Dale ya, señorita.
Con el señor Dar surfeando en tu día.
Sola, señor Dar.